Estás escuchando Rapto. De pie, señores y señoras. Sin el laburo de estas personas no estaríamos acá. Gestores de las cuatro décadas. Con Juan Cruz reveló. Fórmulas para reinventarse en contextos de crisis o escenarios desfavorables. Lo ganado y lo resignado a lo largo de una vida dedicada a generar acciones culturales en una ciudad no siempre receptiva.
Oscar, me llama la atención a mí. Estuve leyendo el libro, más o menos bien, de un periodista de Buenos Aires, que se llama Nicolás Igarzábal, que analiza el rock indie post-Cromañón. Pero previo a eso hace toda una intro, que está buenísima, sobre antecedentes de autogestión. Y digo que está buenísima, pero tengo que criticarle algo que supongo, porque todavía no lo hablé con él, sobre el libro, que tuvo que hacer un recorte periodístico, porque si no, no termina nunca. Pero a mí me parece que lo que hicieron ustedes con Planeta X es fundamental para el desarrollo de la autogestión en sellos de los 90 para acá. Obviamente que hay antecedentes Mía, Los Redonditos de Ricota, y etcétera. Pero me parece que Planeta como sello sentó un precedente y hizo escuela en Argentina. Vos no sé si opinás lo mismo.
Yo pienso que, o sea, no lo puedo ver tanto en dimensiones a nivel nacional, digamos, porque me parece que Planeta X fue una experiencia local. Nosotros buscamos tener cierta repercusión en Buenos Aires en un momento, pero justamente si hay algo que determina Planeta X, yo creo que es dejar de pensar en Buenos Aires. O sea, nosotros durante los 90, cuando yo tocaba en la banda Sumergido, que fue un poco como el germen de Planeta X, ahí sí estaba esta idea todavía de triunfar en la música, que triunfar en la música era siempre iba a ser a través de Buenos Aires y que te den bola los medios de allá, las productoras, el sueño del tipo que te va a escuchar, el Brian Epstein, que va a ver tu recital y después te firma el contrato, digamos, sí. Todavía existía en ese momento. Y un poco, yo creo que, bueno, uno desde chico, todas las bandas teníamos esa aspiración con un rock nacional todavía muy muy presente, muy muy estimulante en ese sentido, con grandes bandas, Soda Stereo, Los Redondos.
Sí, en los 90 ha sido algo que para mí es maravilloso, que los clásicos sacaron discazos. Fito, bueno, El Amor Después del Amor, Circo Beat, Papo sacó Blues Local, Soda Stereo sacó Dínamo y Canción Animal, Calamaro, Alta Suciedad, Charlie, Filosofía Barata, Zapato de Goma, bueno, La Hija de la Lágrima. Podemos estar nombrando un montón. Y a su vez se generaron dos vertientes, el rock de estadio, futbolizado, y el nuevo, lo que se llamó el nuevo rock argentino. Y la autogestión de concellos independientes, que es lo que permitía la tecnología, que ahí es donde se meten ustedes, ¿no?
Claro, claro. O sea, ese mapa que vos estás viendo ahora, a lo mejor en ese momento no lo teníamos tan claro. Pero básicamente.
Pero no lo tenían claro porque ustedes estaban construyendo eso también.
Claro, pero en un momento lo empezamos a construir porque, bueno, nos cae un poco una ficha de que ese era el camino, digamos. Un camino en realidad que no existía y que no sabíamos dónde estábamos yendo, hacia dónde estábamos yendo. Pero lo que sí teníamos la convicción de que ya no era más esperar o tomarse infinidad de colectivos que nos hemos tomado para hacer links con Buenos Aires y tirar el material en revistas, sellos, sino empezar a mirar más la escena local y a fijarnos qué podíamos armar acá, ¿no es cierto?
Claro. ¿Ustedes curtían la escena local más allá de la banda?
No, no la curtíamos mucho porque no había una escena en concreto más allá de de la escena hardcore punk, digamos, que sí ya venía casi en paralelo, un poco agitando y haciendo ediciones, fanzines. Después por fuera de eso, los 90 en Rosario era, los Vándalos, el rock blues, digamos, funk, y no mucho más, digamos, por fuera de esas bandas. Nosotros sentíamos que hacíamos una música con una estética donde nos costaba encontrar afinidad con otras bandas.
¿Y con el público?
Y con el público, había público receptor a esas propuestas, pero sucedió algo muy loco, ¿no? Que en realidad el mismo público después termina formando parte de Planeta X, digamos. Pasa un poco eso.
Bueno, es la típica historia, no sé si revisamos la típica, no. La particularidad de grandes hitos de la historia del rock. Por ejemplo, no sé, Velvet Underground, que supuestamente lo escuchaba poca gente, pero todos los que lo escucharon hicieron una banda.
Totalmente, sí. Bueno, pasó lo mismo con los Sex Pistols, y con el sello Factory también, en Inglaterra. Pero, te vuelvo a decir, bueno, nosotros toda esa información la fuimos un poco descubriendo ahí al hacer camino, digamos. Y digamos que hay un antes y un después en esta situación. En un momento nosotros estábamos queriendo grabar un disco. Para esto fuimos a un estudio de Rosario, el más importante. Ahorramos plata para...
¿Cuál era?
Para Alpha Centauro. Era uno de los más importantes. Estaba también Big Audio. Realmente el resultado de lo que fuimos a grabar con la propuesta estética que teníamos en ese momento, que era muy cercana a una especie de dark noise. Sobre todo le hemos incorporado mucho el tema de las guitarras muy procesadas, muy arriba, la voz abajo. Era algo que nos costaba mucho poder hacerle entender a los sonidistas, tanto para tocar en vivo como para grabar. Me acuerdo que en una de las sesiones de grabación de ese disco que estábamos grabando en el 94, fue esto. En un momento el operador del estudio cortó la mesa y como que nos censuró, dijo: esto esto es una bola de ruido, no, yo no puedo mezclar esto. Y bueno, hasta imagínate, entonces.
Pero pará, pues hemos escuchado historias, no sé, que los pericos tenían que explicar en las notas lo que era, que quería decir reggae, o los Cadillacs ska. Pero esto no lo escuché nunca. Que un técnico de grabación te diga lo que estás haciendo está mal.
Sí. El tipo no empezó a cuestionar. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es una bola de ruido? O sea,
¿Y vos qué le dijiste? Sí, es lo que queremos hacer.
Sí, tal cual. Le decíamos, sí, es. Buscamos
exactamente que esté así, eso. Mal.
Digamos. Bueno, el resultado de esa grabación fue horrible porque justamente quedó algo totalmente a mitad de camino entre la mezcla que el tipo suponía que tenía que hacer.
Ustedes no estaban en la mezcla presente.
Sí, estábamos. Pero aún así, o sea, no nos daba bola. O sea, le decíamos, subimos a esto. Y bueno, no.
¿Querés decir quién era
la persona? Era Rubén Bass. En realidad, creo que no hizo muy buenas mezclas en general. Siempre que me he encontrado con gente de diferentes bandas, lo han buteado por los trabajos.
Escuchame, pero entonces supongo que tener una computadora para ustedes fue una salvación, o un programa.
Sí, igual en ese momento estoy hablando, esto era mucho antes de la posibilidad de poder tener una computadora.
Sí, claro,
94. Y claro, lo que hicimos justamente, que te decía, de que hay un antes y un después, es realmente escuchar eso y de darnos cuenta que o sea, no se acercaba ni ahí a lo que queríamos grabar. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que armar nuestro propio estudio, ¿no? En ese momento, obviamente, era bastante costoso poder hacer eso. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con otra banda, que era del hermano más chico del guitarrista que tocaba con nosotros, de Nicolás Dulcich, el hermano Matías Dulcich. Tenía una banda que se llamaba Krev, que tocaba Emiliana Arias, entre otros. Y estaba buenísima esa banda. Entonces nos asociamos las dos bandas, que éramos como.
¿Venía por el mismo estilo?
Sí, sí, bastante parecida. Nos asociamos, y entonces éramos ya un grupo bastante numeroso de personas. Todos pusimos un poco de plata y con eso compramos una máquina Fostex de 8 canales, una consola, un DAT para hacer el máster y un compresor y nada más. Bueno, arrancamos con eso. Hay unos micrófonos, pero no eran muy buenos micrófonos en realidad. En ese momento mi viejo tenía una librería de libros usados. Había toda una parte de atrás que estaba se usaba tipo de depósito, y había como un cuartito chiquitito de techo bajo, y ahí armamos la sala de ensayo y el estudio de grabación.
¿Quiénes estaban en la banda?
En la banda la formábamos Franco Ingracia, Nicolás Dulcich, Martín Arias, Leandro Giandomenico. Jacquinto no, había estado en sumergido, pero años anteriores, ¿no? Entonces a partir de ahí, como que nos super copamos con empezar a grabar. No te puedo explicar la cantidad de horas que pasábamos entre probando las máquinas de cinta abierta y haciendo grabaciones experimentales. Grabamos un montón de cosas.
¿Y tenían mucha cinta o grababan arriba?
Sí, compramos varias cintas. Tampoco teníamos tantas después. Lo que íbamos haciendo es la pasábamos al DAT después, y después limpiábamos la cinta y volvíamos a grabar. Así que, bueno. Eso fue en el 95, principio del 95, compramos esa máquina.
¿Sabes que yo tengo un DAT de sumergido ahora que me estoy acordando?
Ah, sí, sí, sí. Claro.
Después lo charlamos.
Sí, ahora me acordé que me encontré con la persona que te lo dio el otro día. Que siempre me recuerda. Tengo un DAT de sumergido viejo, de esa época, es del disco 12 Formas.
Hay que conseguir una DAT, tío.
Claro, y ahí empezamos a grabar y se nos ocurre también editar un CD. Y para eso reunimos a más grupos que había acá en Rosario, que también nos gustaban. Habíamos ido a ver algunas bandas que nos gustaban. Estaba La Sed, que era de la banda de más chico de Los Aloras. Una banda llamada Ultra 7 que tocaba, que era guitarrista de Coqui en ese momento. Después había una banda, bueno, Krev, los que habían compartido en el estudio con nosotros. Una banda de hip hop de Zona Sur que se llamaba Mad Lyrics. Otra banda de noise que se llamaba Introversión. Y entre todos también pusimos un poco de dinero.
Esa
cada
curaduría
uno.
La hicieron ustedes. Ustedes buscaron esas bandas.
Sí.
O sea,
sí.
Usted, además del sello, incentivaron a que se genere una escena de esa música.
Sí, esto fue lo primero que hicimos.
Pongámosle alternativo, o que no respondía a los cánones convencionales.
Lo primero que hicimos como sello fue esto. Reunir esas bandas bajo la idea de hacer un CD y costearlo entre todos, poniendo guita de nuestro bolsillo, editar ese, grabarlo. Nosotros les ofrecíamos la grabación gratuita, digamos, a las bandas, ahí en el estudio que habíamos armado. Y eso se hizo. Finalmente, CD se editó en el año 96.
Pasó mucho tiempo.
Planeta X se llama. Fue el primer CD del sello. También hicimos esos años algunas ediciones en cassette. Después, también editamos 12 Formas de Dejarse Todo, el primer disco de sumergido. Y en paralelo también escribíamos, la mayoría de nosotros, y hacíamos una revista que repartíamos en los recitales y en los eventos que organizábamos. Y Entonces ahí como que se fue armando un poco esta escena, ¿no?
La revista explicaba lo que hacía, que tenía.
La revista tenía recortes de cosas que leíamos, cosas que escribíamos nosotros.
Información complementaria a la música que
sí, información, tocar. Exactamente. También bastante información sobre bandas que escuchábamos, que estaban buenas, que nos gustaban.
El objetivo era ese entonces, informar sobre algo que no era lo que.
Sí, el objetivo era empezar a compartir cierta información que nosotros teníamos sobre lo que hacíamos y cierto descubrimiento de cosas que nos gustaban. Poder compartirlo y poder sumar cosas que también empezaba a aportar ya otra gente también que íbamos conociendo.
Sí. Entonces,
ahí pasa lo que te decía, que un poco el mismo público que empieza a ir a estos recitales que empezamos a organizar para presentar el CD, armamos algunos ciclos de música también, es la misma gente que empezamos a conocer ahí, que se acerca a los recitales, la que también en un momento empieza a decir, bueno, yo quiero participar, también hago música, y empiezan a aparecer también otras bandas, que yo, Sinapsis, Martín Arce.
Pero eso fue bastante después.
No, fue todo ahí en ese momento.
¿Sinapsis ya en esa época?
Sí, 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 en 97, 98. Y bueno, ahí empezamos a incorporar más gente. Bueno, estaba ya, Juani ya estaba haciendo sus canciones.
Juani, tu hermano.
Mi hermano, claro. Todavía estaba iba a la secundaria, pero él también quería también sumarse. Gina, que era pareja de Charlie en ese momento. Maru Conti, que en ese momento tenía una banda de noise también que se llamaba Caja de Ruido, que estaba muy buena. Todos ellos también participaban de la revista y también escribían. Me acuerdo que Maru también, él mismo hacía unos fanzines que se llamaban Canal de Amor, y también escribía para la revista de Planeta X.
¿El Canal de Amor como
sí,
el primer disco de Agostoni?
Segundo disco de Agostoni. Sí. Entonces, bueno, ahí se empieza a gestar esta cosa, y en un momento ya se empieza a caer de maduro que nos teníamos que empezar a reunir y
todo esto
a organizarnos.
Todo esto en paralelo a lo que pasaba en la escena en general. ¿No compartían escenario con otras bandas de otros
estilos? No, ahí estábamos más focalizados justamente en
ustedes generar
una escena. En generar una escena, y entonces lo que hacíamos era presentamos, por ejemplo, la revista de Planeta X, que en ese momento hacíamos dos o tres por año. Hacíamos la presentación de la revista y tocaban Sumergido,
Suicidio, sí, las bandas
de Suicidio en Masa, también otra banda que participó en esa época, qué sé yo, bueno, no sé, Ultra 7, bueno, las bandas que...
Y tampoco iban a otros recitales, o sea, hicieron un micromundo.
Es bastante así, sí, yo he ido en esa época también a ver otros recitales, pero ahí estábamos más focalizados en ir a vernos entre nosotros. Sí. Pero al mismo tiempo, por ahí esto da una idea como de algo cerrado, pero era todo lo contrario.
No, al contrario, a lo que apunto...
Empezaba como a contagiarse y a ver cada vez más.
Claro, a lo que apunto que quede claro es que ustedes eso lo querían abrir para que se muestre que había otra cosa.
Sí. Así que bueno, ahí se empezó a armar, y en un momento dijimos, bueno, vamos a empezar a reunirnos todos los que queremos formar parte de esto y a organizarnos mejor. Y bueno, pusimos un día de reunión, nos empezamos a juntar en la Biblioteca Giraldo. Ahí hay toda una cuestión de otra cultura, digamos, que esto es un poco lo raro, lo que cuesta entender a veces. Franco Ingracia estaba muy comprometido con la militancia universitaria. Él militaba en el Pampillón de Psicología.
Sí.
Así que él ya tenía una cultura, bastante marcada, por supuesto, de izquierda, y tenía ya incorporado algunos conceptos, por ejemplo, de movimientos asamblearios, de la horizontalidad, digamos, empezaba a aparecer un poco esta idea.
Que no está, esa idea no está en el mundo del rock.
No está en el mundo del rock. Por eso ahí.
Por lo menos concretamente en cuanto a una pongámosle asociación o colectivo cultural como lo pretendían ser,
claro,
ustedes.
También, por otro lado, Franco y yo que habíamos ido al Poli, también yo en ese momento, los dos habíamos tenido una participación muy fuerte en el centro estudiante, o sea que había también como una idea política muy fuerte. Otra cuestión que fue clave en esa época fue haber leído el libro Rastros de Carmín, de Gril Marcus,
sí.
Donde justamente hablaba sobre situacionismo, punk, o sea, la unión entre una vanguardia francesa, europea, mejor dicho, de los años 50-60, con el punk, ¿no es cierto?
Que fue casi 20 años después.
Claro. Entonces, ahí como que se nos unieron justamente dos mundos, que hasta ese momento yo los tenía como muy separados, que yo, por ejemplo, teníamos toda la información de las vanguardias del siglo XX y eso muy presente, pero ese libro como que linkeaba eso con el rock, digamos. Entonces fue muy revelador. Y fue muy revelador descubrir el situacionismo, digamos, como última vanguardia del siglo XX, que ellos se proclamaban como la última vanguardia del siglo XX, porque básicamente lo que proponían es llevar el arte, o sea, deje de estar separado de la vida, digamos. O sea, ellos decían, justamente, vos tenés que luchar por la liberación y hacer de tu propia vida una obra de arte. Entonces, estas cosas fueron revelaciones muy fuertes que hicieron que, en realidad, a partir de que se empieza a conformar Planeta X, la organización misma pasa a tener una fuerza cada vez mayor, incluso, no te digo por sobre lo estético, pero sí al menos en paralelo, digamos. Solo, de algún modo indivisible, digamos, entre la búsqueda de nuevas formas de organización con la búsqueda de nuevas formas de hacer música. O sea, eso empieza a funcionar en paralelo en toda lo que viene después de Planeta X, ya sobre fines de los 90, que abarca toda la primera década del 2000.
¿En un momento se les desbordó? Una fiesta no deja de ser una fiesta.
Sí, ahí viene la cuestión de que alquilamos una casa y fue como nuestra base de estudio, de grabación de música y también de fiestas que la usamos para solventar todos los gastos.
Sí, y las fiestas eran multiculturales.
Multiculturales,
en una habitación,
claro,
había una muestra de algo, en otra había, no sé, una performance, en otra tocaba una banda.
Sí. Era así y sí, o sea, hubo toda una época, bueno, esto tampoco estaba muy fuera de contexto de lo que fue todo el 2001, el movimiento asambleario, y en esa época llegó a haber reuniones de Planeta X, que éramos 50, por ejemplo.
Y en las fiestas 500 personas.
Nada, fiestas, sí, ya las que hacíamos fuera de la casa, que hicimos fiestas grandes en algunos lugares, que siempre terminaron con clausura de la Muni. Fue en una llegamos a meter 1000 personas, que fue en ACJ.
Por eso, pero a lo mejor eran 1000 personas que no sé cuánto, qué porcentaje, no tenía ni idea del objetivo. Las ideas políticas con las que se gestó Planeta.
Siempre igual tratamos de acompañar la fiesta con repartida de la revista, hacíamos circular.
Sí, sí. De hecho, te llegaba la información,
claro,
de que era Planeta X participando de esa fiesta.
Exactamente. Y después en la casa hacíamos lo mismo, pero todavía ahí estaba más bueno porque, como bien decías vos, en cada... empezamos a juntar un poco las actividades culturales, las metíamos adentro de la fiesta. Entonces, de repente, había cosas que pasaban a las 4 o 5 de la mañana.
Sí. En el momento, encima, iban, seguían sacando discos. Encima apareció Internet.
Sí, ahí apareció Internet, ya empieza a ser más fácil grabar. Compramos un par de computadoras. En realidad no las gestionamos porque en ese momento también empezó a participar, a unirse a Planeta X e Indymedia, que se armó acá en Argentina y como la, que por un momento funcionó la...
Contanos qué es Indymedia.
Indymedia fue... o es... No estoy muy seguro si aún continúa.
Yo tampoco estoy seguro.
Fue uno de los... de medios de prensa independiente, más grosso de ese momento. Y estaba muy, muy, muy ligado a
la comunicación popular.
Exactamente. Y también.
Y a la autogestión.
A la autogestión. Y justamente había. Tenían contactos muy fuertes que le permitían gestionar cosas internacionalmente. Como por ejemplo. Financiación para comprar compus, computadoras, material, y tener una cobertura en ese momento contrahegemónica muy, muy fuerte de lo que estaba pasando en las asambleas, en los barrios, en ciudades remotas
el país a punto de estallar o ya estallado
y todas las cosas que iban sucediendo. Muchísimas cosas se enteraban solamente por ahí, no circulaban por otro lado.
Vos sabés que hoy, digamos, de esto pasó unos 15 años, supongamos. Está más o menos instalado, pero no deja de ser una realidad que la mayoría de los colectivos culturales o bandas independientes que no forman parte de un sello o algo, la primera opción que tienen para generar un movimiento o algo es recurrir al Estado. Cosa que no ocurría a finales de los 90 o principios de los 2000. De todos modos, ustedes han tenido relación con el Estado, no sé si era socialista en ese momento, porque han hecho fiestas en los galpones y eso. ¿Cómo fue esa decisión de alguna manera relacionarse, teniendo en cuenta los orígenes de las ideas políticas que tenían vos y Franco, sobre todo?
Mira, justo la otra vez hablaba con un amigo, y yo le decía que yo creo que en el libro de actas de Planeta X, donde por mucho tiempo se escribió todo, se escribía reunión por reunión, yo creo que en la primera reunión, en la número uno, allá por el 99, en la Biblioteca Giraldo, en el temario tiene que figurar como tema a discutir relación con el Estado. Casi una de las primeras discusiones que tuvimos. Y nunca nos pusimos de acuerdo, en realidad. Pero bueno, lo que discutíamos era en ese momento, bueno, ¿qué hacemos? Había algunos chicos que decían, no hay que hacer nada en ningún lugar estatal. Otro decía, bueno, pero ¿dónde entonces? Sí, bueno, hay que buscar lugares que sean más
afines. Estamos en un momento donde la fiesta llevaba mucha gente.
Sí, sí.
Y había que conseguir guita para alquilar las casas.
Claro, te diría que en realidad Planeta X, por lo menos en los 90 y en toda la primera década del 2000, tuvo muy poca relación con el Estado local o provincial. Casi
yo creo que la única fue utilizar lugares
para
hacer fiestas.
Pero tampoco, porque en realidad las fiestas grandes las hicimos en ACJ, las hicimos en el Centro Argentino Brasilero, la hicimos en la Escuela de Teatro, en el Sindicato de trabajadores municipales, sí. En el sindicato. Y después, sí, lo que sí usábamos, que teníamos muy buena relación, era el Parque España. Ahí hicimos muchas actividades. En los túneles teníamos buena, siempre tuvimos buena relación con el Parque España. Que bueno, en parte es
igual estatal. no dejaba de tratarse el tema desde la primera reunión.
Totalmente, sí. También hicimos cosas en teatros independientes. Usamos, por ejemplo, el Teatro La Manzana, cuando estaba en calle Entre Ríos, hicimos un montón desde recitales hasta ciclos, charlas. Por eso, un poco en realidad, yo creo que no ponerse de acuerdo en tajantemente si sí o no, nos hizo ser bastante diversos en eso y buscamos tanto lugares alternativos como lugares estatales, en realidad, o institucionales.
Y en cuanto a la edición de discos, porque aún existe todavía Planetech, ¿se puede decir que existe o no? Porque cuando comenzó esto... Estaba esperando no olvidarme cuando empezamos a hablar. Dijiste Planeta X fue. Y yo, a mí me quedó eso. ¿Cómo fue?
Si... Sí, yo creo que sí. O sea, no dejó de existir en los términos en los que era.
Hoy ya, o sea, no hay reuniones, por ejemplo.
No. En realidad, lo único que mantenemos en este momento es, por supuesto, una amistad de hermandad, digamos, con muchos de todos los que participamos, fuimos participando en todos esos años, que es como el fruto más hermoso que pudo haber dado la experiencia. El legado también un poco...
Eso te iba a decir, la herencia. Porque sí. esto que también hablábamos al comienzo, de que la gente que los iba a ver, no solo músicos, hay diseñadores, fotógrafos... artistas plásticos y varios etcétera más ligados a las artes o también ligados a la política también,
sí, y después en realidad lo que tenemos también es que todavía sigue estando es una plataforma una en Facebook y una página donde están cargados o están los links a casi toda la producción musical.
¿Qué? ¿Cuántos números van?
Y van por el 110 más o menos. Y entonces lo que sucede por ahí es que, bueno, yo por ejemplo edito un disco y le pongo el número de catálogo de Planeta X.
¿Pero porque, una cuestión nostálgica o porque sostenerlo?
Porque en realidad me parece que es una... Es una forma de ese recorrido para mí, porque si planteamos que la música es, como yo la considero, una es la banda sonora de tu día, de las cosas que vas haciendo, siempre fue así, en realidad, para nosotros. Y durante la experiencia de Planeta X también lo fue. Y en este momento, por más de que no nos reunamos, yo lo sigo considerando de esa manera y es un poco como establecer una continuidad en ese sentido. Seguir aportando, poniéndole el número de catálogo tiene ese significado.
Y Planeta X es un espacio donde no hay ex.
Exactamente, sí.
Nadie dice soy ex Planeta X.
Sí, pasa un poco eso. Y lo que sí, bueno, es obviamente... Esa intensidad, esa cuestión de lo que hicimos en ese momento en concreto, ya se hizo y bueno, ahora estamos bueno, haciendo otras cosas.
Sí,
y bueno,
pero ¿no? Vuelvo al comienzo. Ya se hizo y el germen, más allá de que ustedes no miraron a Buenos Aires, no importa, el germen, la semilla la tiraron. Y hoy hay un montón de pibes y pibas que los tienen como vidriera. A Planeta X.
Sí, porque, sí.
Pasó hace 20 años esto. Y,
sí, sí.
Y
por ahí lo veo más. Vidriera. Más en términos de locales, digamos. No sé si tanto
de sellos. No, está bien. Es local, pero sí. Lo local forma parte de lo macro. Hay un montón de sellos independientes que no existirían si ustedes no hubiesen hecho lo que hicieron.
Probablemente sea
no
así.
No te digo sí, que sí. Son los Beatles, pero
nah. Bueno. Probablemente sea así. Sí, sí. Bueno, a mí eso me pone muy contento. Porque básicamente cualquier cosa que sea una revelación, un despertar de algo, de una forma de... Para nosotros, por ejemplo, en los orígenes nuestros, también fue muy importante la experiencia de Cucaño, que eso me olvidé de mencionar también. Todo lo que nos habíamos enterado de las cosas que hacía Cucaño en la ciudad nos parecía fascinante y no había mucha información en ese momento, más que el boca en boca.
Porque no se conoce mucho.
Cucaño fue una...
¿Qué fue?
Sí, fue un colectivo artístico, musical, de performance, teatral, que tuvo la valentía y la osadía de hacer intervenciones puntuales, organizadas, en épocas de la dictadura, acá en Rosario, con mucho contenido político en un sentido también de lo que hablamos antes, sí. de vanguardista, ¿no? De poder liberar esa, yo creo que el objetivo de ellos era causar una incógnita en las personas que veían esas intervenciones o que se veían sorprendidas por esas intervenciones. Buscaba sacarlas de contexto y que eso los haga preguntarse, digamos, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, habíamos escuchado tantas historias, digamos, y nos parecía tan fascinante esa experiencia, que bueno, me acuerdo que en las primeras épocas de Planeta X, que hacíamos la revista, también en un momento estuvo la idea de armar como un dossier y estuvimos, averiguamos quiénes habían participado de Cucaño y hicimos unas entrevistas, me acuerdo a Carlos Gioldi. Después empezamos a tener relación con muchos que habían participado, con Carlitos Luchese, que él fue a muchísimas reuniones de Planeta X y participó en muchas performances también musicales que hacíamos con Planeta X. Con Martín Guzmán también, bueno, muchos ex Cucaño, después tuvimos cierto vínculo en los orígenes del Planeta X. Y fue totalmente inspirador también para nosotros, porque parte de esas ideas de ellos, actualizadas a lo que hacíamos nosotros en fines de los 90, principios del 2000, había algo también de
había algo, un hilo conductor, sí, al menos.
Sí.
¿Te parece que pasan cosas todavía en Rosario o no?
Yo creo que...
O más o menos.
Sí, me parece que... Bueno, toda época, viste, hay que tiene su novedad y hay que un poco tratar de codificar y poder verla, poder proponerse crear bajo los nuevos paradigmas, ¿no? Yo veo que obviamente no veo eso que pasaba, como novedad, qué sé yo, bueno, está esta proliferación de sellos que vos mencionabas. Me parece que hay gente que se organiza y que vive experiencias muy, muy, muy lindas en relación a eso. No solo de la música, también te hablo de otro tipo de colectivos que están haciendo sus cosas. Y. O sea, no quiero caer en una cuestión pesimista, pero por ahí, a ver, creo que hay. Es un momento, a lo mejor, de. Incluso hasta te diría globalmente, de donde. Por ahí culturalmente la cultura tiene menos un poder menos intenso, me parece.
Estaba buscando la palabra y era intenso.
Sí, qué sé yo, o sea, por otro lado, bueno, hay muchas facilidades de para producir, pero bueno, también se presenta esta cuestión que sí es una gran novedad, que es ya, digamos, la cantidad de cosas, la superposición, la cantidad de información. Se volvió algo también un poco que no da respiro, no da pausa, ¿no? Y yo creo que producir en ese contexto, digamos, en esa dinámica que hoy propone la cultura, es difícil, es muy difícil. Pero bueno, también justamente
son procesos de cambio también.
Sí, son procesos de cambio, y abre
de revolución industrial, si se quiere.
Totalmente. Y seguramente ya todos estamos de algún modo interviniendo ahí y haciendo ya otras cosas que a lo mejor la vamos a poder ver con más claridad cuando estemos en otra cosa, digamos. Cuando hayan pasado un tiempo.
Sí, unos 20, 30 años más. No, capaz que dos, nada más. Si pasa todo tan rápido, capaz que en dos. Che, gracias, Oscar.
No, gracias a vos por la entrevista. Y bueno, cuando quieras seguir conversando. Hay mucho para hacer, incluso con respecto a Planeta X. Tenemos la idea de en algún momento empezar a hacer un documental. Hay gente interesada en hacerlo, y porque bueno, es una experiencia enorme y llena de anécdotas y cosas muy preciosas que ocurrieron, que tal vez ahora también puedan ser, el interés nuestro también es difundirlo, porque muchas de las ideas que quedaron ahí en nuestra forma de organización, creo que pueden ser tomadas por otros colectivos, por otra gente que hace cosas como a lo mejor como puntapié, como disparadores.
Pueden ser tomadas, pueden ser reformuladas.
Exactamente.
Actualizadas.
Exactamente.
Gracias.
Estás escuchando Rapto.